Muy bien, mis amados hermanos, estamos estudiando la última parte de este mensaje de Cristo a las siete iglesias. Como ustedes saben, la última iglesia es la Odisea, la iglesia de Asia Menor, que existió en el primer siglo, pero que, como lo hemos dicho muchas veces, representa el carácter de las iglesias a través de las edades de los siglos hasta el día de hoy. Creemos que la Odisea refleja fielmente el carácter de la iglesia final. Una iglesia tibia, una iglesia apóstata, una iglesia que confía en la prosperidad, y conforme a ello dicen, ¿por qué vamos a estar mal si hemos sido prosperados? Ya lo hemos visto. Y el texto lo dice, ¿no es cierto? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero el Señor le dice dramáticamente, ya lo hemos repetido muchas veces, usted lo sabe de memoria, no sabes, no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Características propias de una persona inconversa. Nunca un creyente va a ser desventurado. Muy brevemente, acuérdense que la palabra desventura literalmente significa no solamente triste, sino que significa sin futuro. Porque cuando hablamos de ventura es el porvenir. La iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, tenemos un glorioso porvenir, mis hermanos. No somos desventurados, sino que somos bien aventurado, nos espera un futuro glorioso, mis amados hermanos. Entonces, tomémosle el peso a lo que significa este diagnóstico del Señor a la iglesia final, una iglesia desventurada. No solamente eso, miserable, es decir, digna de la misericordia de Dios. Porque creyendo que son salvos, creyendo que están rumbo al cielo, están atrapados en un concepto religioso que los lleva a la muerte. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, recto, pero su fin es camino de muerte. Ciertamente ahí estuvimos transitando todos nosotros. ¿Usted se acuerda cuando era inconverso? Quizá era una muy buena persona y era religioso, católico la mayoría, o quizás evangélicos también. Y un día el Señor nos abrió el entendimiento y nos sacó del sistema religioso y pudimos comprender el Evangelio. Y de una senda limpia, que aunque limpia nos llevaba a la condenación, el Señor nos puso ahora en una ruta que nos lleva con garantías al cielo. Y garantías que no dependen de tu mérito, porque esto no es por mérito, es por pura gracia. Es un milagro la conversión, hermano. Él lo hizo para con nosotros. Por lo tanto, la iglesia final es una iglesia que necesita de la misericordia de Dios, pero también le dice pobre, ciego y desnudo. Imagínense ustedes, en la miseria hay una ceguera espiritual y aún más, una desnudez espiritual, que dramáticamente, debemos decirlo como un recordatorio, habla de una iglesia compuesta de personas inconversas, es decir, una iglesia nominal. Entonces, por eso un llamado también siempre a compartir el Evangelio, no solamente con los que no quieren saber nada del Evangelio, que nosotros decimos son inconversos, sino que aquellos que pretendiendo o presumen ser cristianos no han nacido de nuevo, no han discernido el Evangelio. Entonces el Evangelio es transversal, es muy importante seguir predicando siempre el Evangelio, aún dentro de la asamblea, aún dentro de la iglesia. Esa es la iglesia en la Odisea, y el Señor le llama a arrepentirse, a comprar, evidentemente sin precio, sin dinero, gratuitamente, el oro refinado en fuego, que es la verdadera fe, la que Él da, las vestiduras blancas, y también, versículo 18 al final, el colirio para poder ver. En un sentido alegórico, él usa el colirio, porque en ese tiempo en la Odisea se producía mucho colirio para mejorar la vista. Entonces, claro, una asamblea, una religión ciega necesita de colirio para ver. Ese es el lenguaje. Después, en el versículo 19, ya vimos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Claro, el Señor, si establece una relación con un individuo, también va a tener esa relación de castigo y de reprensión. Lo vimos. Porque el Señor, al que ama, también disciplina. Y el versículo 20 que estamos terminando en esta mañana, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me refiero, yo sé que ustedes no han dicho el pasaje, pero ustedes saben que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Sí? El Señor está a la puerta. Qué dramático una asamblea cristiana donde el Señor no está en medio. ¿Y por qué decimos que no está en medio? Porque su palabra ha sido cerrada, ha sido reemplazada por filosofía, por política, por psicología, por cualquier cosa. Pero la palabra de Dios no puede ser un elemento que no está abierto dentro de la iglesia. No podemos prescindir de la Biblia. Los días jueves estábamos hablando de este concepto. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuando nosotros cerramos la Biblia y abramos por nuestra propia cuenta, nuestra propia gloria buscamos y hemos prescindido de la Biblia. Cuando alguien cierra la Biblia, el Señor se aparta. El Señor retira su candelero. Donde no está la Biblia abierta en una asamblea, no hay luz. Y el Señor se pone afuera. Imagínense qué dramático. Por mucho que tengamos adentro, si no está su palabra abierta y andamos conforme a su palabra, el Señor retira su candelero y se pone a la puerta a llamar a salir. Salir de en medio. Imperativo que ya hemos estado estudiando. Como dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ese llamamiento irresistible, irrevocable, que ninguno de nosotros puede resistir. Lo dijo el Señor. Mis ovejas, note, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué más? Y me siguen. Juan 10, 27. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Él ahora mismo está llamando de este redil de las religiones, ¿cierto? Podríamos decir de este abanico de religiones. Él está llamando con una voz de autoridad imperativa, salir de en medio. Es decir, nosotros salimos del sistema religioso, no nos debemos sentir orgullosos en sí mismos porque fuimos más inteligentes. No, es pura gracia, hermano. Siempre repitamos esto hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque nuestro pecaminoso corazón siempre nos lleva a buscar algún resquicio de mérito para decir yo soy más inteligente que el vecino, que mi hermano en la carne o quien sea, que todavía no entiende estas cosas. Si nosotros hemos comprendido el Evangelio, es una obra milagrosa de la gracia de Dios y lo es para la gloria de Dios, porque el Evangelio es para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Entonces un día oímos la voz de nuestro pastor y esa voz nos cautivó y nos arrastró hacia él. Y estuvimos dispuestos a seguirle, no por mérito propio, sino que nuestra voluntad rebelde fue doblegada para seguir a nuestro pastor. ¿Y qué mejor si él nos dice, les doy vida eterna y no perecerán jamás? Es salvación segura, hermanos, garantizada. Nada de lo que hagas o dejes de hacer cambiará en algo lo que el Señor ya hizo por ti. Muchos podrán interpretar, usted está diciendo hagamos lo que queramos. No, esa es una interpretación. Ningún hijo de Dios va a interpretar de que nosotros siendo salvos vamos a querer hacer lo que queramos porque ya el Señor nos salvó. El que saque esa conclusión, me temo decirle que no ha comprendido el Evangelio. Por lo tanto, necesita ser evangelizado. El creyente quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere agradar a su Señor. No obstante, va conociendo más al Señor y paralelamente se va haciendo más amplia la convicción de nuestro pecado. En lugar de sentirnos mejor, cada vez nos vamos sintiendo más faltos porque el pecado se hace más evidente en nosotros. Esto es algo muy, muy simple cuando usted se ve en un espejo. Usted se ve de lejos y hasta se encuentra macanudo, ¿no es así? ¿Sí? Tengo buen lejos, decimos en Chile, pero vaya acercándose. Y compre, yo le sugiero esos espejos que tienen aumento. ¡Oh, terrible eso, hermano! Bueno, llevémoslo a la Biblia. Entre más usted se refleja en la Biblia, se va a sentir más y más pecador. Por todas las imperfecciones que tenemos. Pero esas imperfecciones, y quiero decirle, y esto nos llena de gozo, no va a cambiar en nada lo que Cristo ya hizo en la cruz por usted. Un amor incondicional, mis hermanos. Él nos da vida eterna. Ahora, en la segunda parte del versículo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, aquí está lo que nosotros también hemos conversado y siempre recordamos. El hecho de abrir la puerta, el hecho de acudir a este llamado, no es que el hombre lo haga de voluntad propia cuando está muerto en delitos y pecados, sino que primeramente Él nos da vida para oír esta voz. Acuérdense que la base es que el hombre en forma natural está muerto, no tiene vida espiritual. Pero un día el Señor nos dio vida espiritual y oímos la voz de nuestro pastor e inmediatamente abrimos la puerta. Y a ese, como dice el texto, si alguno, hoy día mismo el Señor le está diciendo a la iglesia nominal, si alguno abre esa puerta de la religión, del sistema, entra en comunión con él. Miren lo que dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí retomamos la hebra, como se dice, y avanzamos. Hermanos, lo primero que hace el Señor es hacer de ese individuo, cuando digo individuo, un hombre o mujer, hacer morada ahí. nuestro hermano nos recordaba, estuvimos hablando la semana pasada, todos nosotros somos como un tabernáculo de tres partes, sea el atrio o patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Si eso lo comparamos con el cuerpo humano, el atrio vendría siendo el cuerpo, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu. La pregunta que hacíamos la semana pasada, ¿dónde viene a morar Dios en un ser humano cuando hay una conversión? En el espíritu. Traspasa más allá del atrio, de la cosmética, de la estética, pasa más allá de las emociones, es decir, del alma, y él hace su morada en el espíritu. En otras palabras, una persona natural que no es creyente tiene el espíritu vacío. ¿Sí? No sé si usted se recuerda cuando el Señor puso un ejemplo de que la persona natural limpia su casa, la hermosea todo, y sale un demonio que tenía adentro, y ese demonio sale y se va a lugares desérticos, y después vuelve, y trae siete espíritus peores, y encuentra la casa limpia, pero vacía. Y el estado de ese individuo viene a ser peor que el anterior. En otras palabras, hermano, el hombre sin Dios es un hombre, cuando digo hombre, digo mujer, que está vacío. Y ese vacío es del tamaño de Dios. Nada lo puede llenar. El hombre corre tras la felicidad, tras la plenitud, lo hemos dicho. Desde chiquititos nos preparan para eso. Y cuando vamos logrando esos hitos, por decir, en nuestra vida, ¿no es cierto? Puede ser el primero del curso, ¿ya? Puede ser la profesión, puede ser la familia, puede ser los bienes. Y cuando el hombre los va conquistando, sigue sintiéndose vacío. Porque el vacío del hombre es del porte de Dios. No lo puede llenar nada ni nadie. Entonces, cuando somos cristianos, a pesar de todo lo que vivimos, tenemos un privilegio que el mundo no tiene. El espíritu está lleno con la presencia de Dios. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es su promesa, no la tuya. Y eso nos debe llenar de gozo, porque Él lo prometió. Y lo hablábamos la semana pasada. Es decir, cuando Él entra, Él hace morada. Juan 14, 23, no sé si usted se acuerda. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos, en plural, note. Y vendremos y haremos morada en Él. ¿Quién es el que viene a morar en nosotros? Lo vimos también en 1 Corintios 6, 19. Y 1 Corintios 3, 16 dice lo mismo, que nosotros somos templos, ¿cierto? Somos templos, cada uno es un templo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ser morada en ti, y en términos más amplios, la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo morando en ti. Usted se preguntará, ¿pero cómo es eso? Yo no siento nada. Es que esto no es por sentir. Nosotros sabemos que, a ver, los que alguna vez pasamos por asambleas de tipo carismáticas pentecostales, se nos enseñaba que había que sentir cosas, había que experimentar cosas. Entonces la gente se sugestiona en esas cosas y corre rumbo a las emociones y a la experiencia. Pero hay un momento en que llegamos a una especie de punta de diamante, una bifurcación, y decimos, ¿cuál es el camino que vamos a tomar? ¿La evidencia bíblica o la experiencia? Bien sabemos que muchos lugares ponen a la par, ¿no es cierto?, la autoridad bíblica a la experiencia, pero eso no puede ser. La Biblia tiene que regular todas nuestras experiencias, los sueños, las corazonadas. ¿Cuántas veces usted ha soñado algo y dice, qué interpretación tendrá esto? Y está lleno de temores. Cuando alguien viene con un sueño extraño, ¿no es cierto?, y me pregunta, hermano, tuve un sueño extraño. ¿Ah? Estoy atribulado, qué sé yo. Lo primero que hay que preguntarle es qué comió en la noche. Porque si comió muy pesado, va a tener sueños extraños. Es decir, lo que quiero decir, hermano, más allá de la risa que nos puede provocar, lo dice Eclesiastés. Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. No nos preocupemos de los sueños. Nosotros estamos en la mano del Señor, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Los temores, las supersticiones, las corazonadas, dejémoslas de lado. Nosotros vivimos no por emociones, no por experiencias, sino por convicciones bíblicas. Es decir, creemos que somos templo del Espíritu Santo, no por lo que tú sientes ni lo que siento yo, sino por lo que dice la Biblia. Pablo lo dice en dos pasajes contundentes. El Señor Jesucristo lo dijo: si alguien me ama, mi palabra guardará, y vendremos y haremos morada en él. Eso explica el lenguaje del Señor Jesucristo a la Odisea cuando le dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cuando dice él, evidentemente está también ella, ¿ya? La mujer, hombre y mujer. Todo individuo, toda nueva criatura va a ser morada del Espíritu Santo cuando se establece esta relación única entre nosotros y el Señor. Nos transformamos en morada, en templo del Espíritu de Dios. Es decir, nosotros miramos a Dios en el concepto religioso muy lejos, pero en la conversión, este puente, este divino puente que se llama Jesucristo, nos permite entender que Él ha venido a morar en nuestros cuerpos. Tremendo, hermano, ¿eh? Tremenda realidad. Por eso que al que más se le dio, también más se le demandó. Acuérdense que Israel no tuvo este privilegio. El Espíritu Santo mora en ti, por lo tanto, cuando pecas, tú tienes que entender que estás pecando delante de Dios. Uno se puede ocultar de los hermanos, de la iglesia, pero de Dios jamás, hermano, porque eres un templo del Espíritu de Dios. Pero le damos gracias al Señor porque el Señor nos da todas las herramientas en su gracia para siempre establecer esta comunión. Como lo dice Juan: hijitos, estas cosas os enseño para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Abogado tenemos para con Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que reconocer. No podemos nosotros, como siempre lo digo, empuñar nuestra mano contra el Creador. ¿Por qué me pasó esto y esto? No, no, cuidado, cuidado. El Señor nos conoce en áreas que ni siquiera nosotros nos conocemos. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Perdóname, Señor. Contra ti, solo he pecado, dice el rey David. En esa comunión estrecha, porque Él ha venido a morar a nosotros, nos permite ahora comprender la última parte del versículo con una promesa maravillosa, futura. ¿Cómo está conjugado el verbo cenar acá? A ver, los expertos en gramática, ¿cierto? Cenaré, futuro. Vamos a cenar un día. Ya hemos hablado de una comunión práctica que nosotros ya gozamos el día de hoy, mis hermanos. Nosotros ahora ya tenemos comunión con Dios. Y nos acordábamos que en el lenguaje hebreo, en la cultura hebrea, la cena, el sentarse a la mesa, el compartir los alimentos, es un tiempo de comunión íntima entre el anfitrión y los invitados. Es como cuando usted invita a alguien. Usted prepara la casa, prepara la mesa y está esperando con ansia que lleguen los invitados. Espero que sea así, ¿no es cierto? Ojalá que no vengan, dice usted, ¿no? No, no, no. Yo creo que lo espera con ansia. No cualquiera se sentaba a la mesa y se sentaba con el dueño de casa. Cristo precisamente utiliza esta aplicación, esta realidad que vivía el pueblo hebreo, Israel, para que nosotros comprendamos lo que significaba cenar y sentarse en la mesa, para proyectar ciertamente la eterna e íntima comunión entre Él y sus convidados. Imagínate, fuiste convidado a la cena de la cena, hermano, a la cena universal, la más importante de todas las cenas que has participado tú. Has sido convidado por Él. Es la mesa del reino donde se sentarán los redimidos a comer de ese pan y de ese vino nuevo, como Él lo dijo, ¿sí? Que Él prometió, Lucas 22:30. La cena significaba para los hebreos el gozo del dueño de casa al recibir a sus convidados y al ejercer la hospitalidad a quien entraba bajo su techo, bajo su alero, bajo su protección. La cena y la mesa también significaba que el forastero entraba en un remanso, en un oasis, en un descanso, en una protección, lejos de los peligros de los malvados que quedarán afuera. El Señor mismo instituyó una conmemoración que toda iglesia cristiana bíblica practica, y que es precisamente la cena del Señor, que también se le llama el partimiento del pan o también se le llama la comunión. Y el Señor lo dijo con precisión: haced esto en mi memoria, ¿no es cierto?, en conmemoración o en memoria de mí. Y esto después de años, décadas después, el apóstol Pablo también lo enseñó de manera contundente a los corintios. Acuérdense que los corintios eran una iglesia cristiana, pero eran una iglesia tremendamente desordenada. Y que habían transformado la cena en una glotonería, en una especie de placer mundano. Y por eso que también cayó juicio ahí, usted se acuerda muy bien, 1 Corintios 11. Pero en medio de ese gran error de los corintios nos permite tener una gran doctrina. Cuando Pablo dice que yo recibí del Señor lo que es la cena del Señor, cuando el Señor tomó un pan, lo partió, lo dio, después bebió de la copa, la compartió a sus discípulos y culmina con esta frase: haced esto en memoria de mí hasta que Él vuelva, hasta que yo vuelva. Cuando el Señor instituye la cena es una conmemoración hasta que Él regrese por su pueblo. Es la cena, es la comunión. Cuando el Señor le dice a la Odisea, cenaré con él, le está diciendo implícitamente, te estoy invitando a tener comunión conmigo. Una comunión que nunca más va a cambiar, hermanos míos. Eso es lo maravilloso. La semana pasada, ahí nos quedamos, cuando vimos dos ejemplos, el de Abraham y el de Lot, ¿cierto? Abraham recibe a los convidados, los forasteros, eran los ángeles, ¿eh? Acuérdense ustedes, dentro de esos tres ángeles había uno que evidentemente era el ángel de Jehová. Y después siguieron los otros dos que fueron a Sodoma. Porque pusimos los dos ejemplos. Primero Abraham y después Lot. Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19 respectivamente. Abraham y Lot. Ambos los invitaron a cenar. Y con alegría, con gozo. Acuérdense que Abraham incluso le dijo a su señora, no, 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 no a su señora, a su esposa, ¿eh? Cambian el lenguaje, ¿eh? A su esposa Sara, que preparara ahí algo especial para sus convidados. Y ahí comieron. Lo mismo pasó con Lot, los invitó a su casa y porfió mucho con ellos. ¿Por qué? Porque también nos permite entender en ese lenguaje los peligros que habían en la sociedad de Sodoma. Acuérdense que el Señor dijo, los tiempos finales serán como los días de Lot. Vea usted cómo está el mundo. Estamos viviendo literalmente como los días de Lot. La homosexualidad, la pérdida de seguridad, de paz, de tranquilidad, es parte de lo que el Señor nos anticipó amablemente. Yo uso esa palabra. Él amablemente nos ha dicho los tiempos. Para que a pesar de que son difíciles, estemos en paz, porque estamos en su mano. Bien, ambos ejemplos nos enseñan de que ellos estuvieron en comunión, tanto con Abraham como con Lot. ¿Ya? Los ángeles, imagínense, Dios mismo, sus emisarios, sus ministros, tuvieron comunión, porque cenaron, porque comieron, porque se sentaron en su mesa. Podríamos también poner otro ejemplo, que es la Pascua, ¿se acuerda? El Pesaj judío. Antes de que Israel saliera de Egipto, el Señor institucionaliza ahí, con Moisés, una celebración que iba a ser la conmemoración, no para la iglesia, sino para Israel, de lo que se conoce la Pascua. Que note que la Pascua no tiene nada que ver con la Pascua nuestra. Para nosotros, Pascua feliz para todos, como dice Falabella, ¿sí? Regalo, viejito pascuero y árboles, etcétera. No tiene nada que ver con la Pascua judía. La Pascua judía es el momento cuando los primogénitos de los egipcios murieron, porque pasó la muerte. Y los hebreos debían pintar el dintel de la puerta, la parte superior de la puerta, con la sangre del cordero pascual, que es un tipo, es una figura de la sangre de Cristo, donde la muerte no prevalece. Israel fue redimido de ese juicio que cayó ahí en Egipto, y el Señor lo hace en medio de una cena. Noten la connotación, ahí quiero llevarlo, hermano, a que vamos todos. La connotación de la cena pascual. Un cordero sin defecto, con mucha precisión el Señor le dijo, no puede tener defecto. La pregunta es, ¿por qué? Porque ese cordero proyectaba, tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, que no nunca pecó, no hubo engaño en su boca, fue perfecto en todas sus en toda su vida, ¿cierto? Y él murió por nosotros. Es un símil. Y el pueblo de Israel así lo hizo. Y en ese rito, porque así lo llama el texto, en ese rito la instrucción de Dios les advierte, vuestros hijos preguntarán, ¿qué es este rito? Y vosotros responderéis, dice la Escritura, es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Éxodo capítulo 12, versículo 11 en adelante, que usted lo conoce muy bien. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el Señor establece ese vínculo de redención, de comunión, a través de algo tan doméstico, por decirlo así, como una cena. Por eso la connotación, entraré a Él y cenaré con Él, es la máxima expresión de comunión, mis hermanos. Maravilloso. Éxodo capítulo 12, versículo 11, en adelante lo puede buscar. La semana pasada, no sé si usted se recuerda, y terminamos con esta frase que me llamó mucho la atención, que es el Salmo 23, que es el famoso Jehová mi pastor, ¿cierto? Salmo 23, si quiere lo busca. Donde dice el versículo 5 en lo particular, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23, 5. Fíjese que la palabra aderezas, que está en nuestra Biblia Reina Valera, hay otras versiones que lo traducen abiertamente como preparas, es el verbo arak en hebreo, bien digo, y que significa preparar, adornar. Es decir, Él nos tiene un banquete, hermanos, preparado para ti y para mí. Vil pecadores, que eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Quién es digno para estar allí? Disponer esa mesa. Están con los puestos ya definidos, hermano. Usted ha ido a una cena cuando está su nombre por ahí. Puede ser una cena laboral, no sé. O cuando nosotros hacemos nuestra cena aniversario, están los nombres. Y a veces uno dice, oh, ¿con quién me tocó? A ver. Se ríe. Bueno, en ese momento no va a haber ninguna discusión. Porque donde usted se siente va a estar feliz. Porque el pecado ya no va a estar. Entonces, ese aderezar la mesa, ese preparar la mesa es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor, el Dios del universo, el todopoderoso, gigante, el santo y tres veces santo, ha preparado una mesa, una cena para ti y para mí. Es que tomémosle el peso. Y dice el texto, en presencia de mis angustiadores, la maldad, empezando por Satanás, el diablo, este hostil mundo que nos rodea, en el cual nos transitamos, todo esto quedará atrás. Será una cena no del mejor pan y del mejor vino, del vino nuevo que dijo el Señor, sino que de los mejores manjares, hermanos, que nadie jamás pudo imaginarse. Será un tiempo de gloria esa cena que se avecina. Ahora yo quiero que vamos, hermanos, aquí a Apocalipsis capítulo 19, para ir avanzando y terminando el día de hoy este mensaje de Cristo a la Odisea. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 en adelante, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la vestidura que Él nos dio. Todo lo bueno que hacemos le pertenece a Él. Acuérdense siempre que todas las buenas obras que hacemos, Él ya las preparó de antemano. Ahí puede anotar en su Biblia, ahí como referencia cruzada, Efesios capítulo número, a ver si me ayuden, capítulo 2, ¿qué más? ¿No se acuerdan? Capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Muchas gracias. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, poca atención, felices, los que son llamados ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. No es especulación, no es por si acaso. ¿Cuántas veces nosotros nos han prometido y no? Nosotros mismos hemos prometido y no cumplimos, ¿no es cierto? Hace tiempo que me invitaste a almorzar y todavía no se cumple. Pero el Señor nos ha prometido una cena y Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque sus palabras son verdaderas. Porque es el Dios verdadero que nos ha invitado. Note el lenguaje, bienaventurados, felices, dichosos, futuro promisorio. Eso significa bienaventurados, tenemos un futuro glorioso. Los que son llamados, note implícitamente la palabra llamar, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies, para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Evidentemente, al único que hay que adorar es a Dios. No podemos inclinarnos ante ningún hombre, eso dicho de paso. Hermanos, detengámonos aquí. Ya entendiendo el lenguaje de lo que significa la cena, hemos dado mucho, y hay muchos ejemplos, hermanos. El mismo caso de la cena cuando lo declara Lucas solamente, Lucas 22, cuando celebra la última cena, el Señor les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Es el único de los evangelios que dice eso. Entonces, el Señor establece su vínculo de comunión en esa cena pascual, y acuérdense ustedes que en medio de la cena pascual, Él establece lo que ahora conocemos como la cena del Señor, ¿ya? A través de un pan y a través de una copa. Para Él es muy importante. Viendo todos esos ejemplos, entendemos que la escatología bíblica, es decir, lo que viene en el futuro, no es solamente el arrebatamiento de la iglesia, que son cosas gloriosas, ¿no es cierto? No es solamente que tu cuerpo y mi cuerpo, gloria a Dios por esto, será transformado en un cuerpo de gloria sin pecado, al cual odiamos, el pecado lo odiamos, y no queremos tener ninguna relación más con él. Eso se cumplirá el día de la redención, de la glorificación, pero no solamente queda allí. También pasaremos por el tribunal de Cristo, donde Dios nos pedirá cuentas como creyentes, no para condenación, pero sí para coronas, sí para galardones, sí para recompensas. Por eso que debemos servir al Señor, esforzarnos, dejar el desánimo y seguir sirviendo al Señor, porque eso va a tener recompensa, dicho muy de paso. Pero no solamente eso. Una vez que todo eso ocurra, el Señor nos tiene convidado a una cena de comunión eterna, hermanos. Ese es el lenguaje. Y aquí nos dice que somos bienaventurados, felices. Pero veamos un poquito más este lenguaje, hermanos, porque es preciso entender algunas cosas. Vámonos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 13, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y seréis bienaventurados, porque ellos no te pueden recompensar. Ponga atención en cada palabra, esta es palabra de Cristo. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bien, retengamos ese pasaje. Aquí está hablando, si usted en su Biblia aparece ahí desde el versículo 7, quizás tiene un subtítulo que se llama Los convidados a las bodas. Les presento una parábola. Una parábola, ¿no es cierto?, que leámosla un poquito, versículo 7 dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú sea convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti, y él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Muy bien. Ustedes saben que la religión, el hombre natural, siempre exalta los primeros lugares, ¿no es cierto? El Señor nos decía, los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Los fariseos querían siempre los primeros lugares, en las sinagogas, en las plazas públicas, querían los aplausos. El Señor les dijo, ¿veis todo eso? Ya tienen su recompensa, ya tienen su crédito, ya tienen su aplauso. Y esto es triste, ¿eh? Yo una vez fui a una inauguración de un templo evangélico y llegamos con un grupo de amigos, ¿cierto?, cristianos. Y cuando empezamos a buscar asientos, nos dijeron, no, esto está en reservado, ¿ya? ¿Y nosotros dónde nos sentamos? Allá atrásito, ¿ya? Entonces, uno coteja ese tipo de cosas domésticas que son simples, pero uno dice, ese es el hombre natural. Nosotros sabemos, todo lo que se da en las autoridades, los grandes estrados, el Señor dijo, entre vosotros no será así. Entonces, en esta parábola, él pone una temática que es propia de nuestra sociedad. Tú invitas al que te conviene porque después te va a invitar esa persona. Porque vas a establecer un vínculo de relación social. así que le voy a preparar los mejores manjares, las bebidas, el mejor vino. Un Don Luis puede ser, ¿eh? No sé, los que saben de vino. Oh. Disculpen la broma, es que estamos como en familia, pero yo no bebo vino, pero dicen que Don Luis es bueno, ¿eh? ¿Ah? O un gato, ya, un gato típico chileno. Bueno, usted invita con lo mejor, la mejor carne, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que viene es importante. ¿Pero usted invitaría a alguien que no tiene nada como para retribuirle esa cena? ¿Cómo atendería a esa persona? Fíjese en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando invites a alguien a cenar, hazlo con aquellos que no te pueden recompensar. Hermanos, tú y yo no podemos recompensar en nada lo que Él ha hecho por nosotros. Él no salió a buscar lo mejor. Él salió a buscar lo peor, para participar de esta íntima comunión, esta estrecha comunión de la cena, en donde tú y yo vamos a tomar los lugares más privilegiados en esa mesa. ¡Qué maravilla! En donde no tendrás que decir dónde me siento aquí, porque si estoy... No, ahí todos estaremos en una igualdad como hijos de Dios. No podemos recompensar esto. Claro, el que busca los puestos puede ser avergonzado, ¿cierto? Así también lo expone. Pensando que eres un digno invitado, va a venir el dueño de casa, el anfitrión, y te va a decir, no, muévete porque ahí está ocupado. ¡Qué vergüenza más grande! No sé si le ha pasado alguna vez. A mí me pasó una vez, ¿ya? Está reservado este asiento, así que... Pero qué tremendo es el Evangelio. Sigamos leyendo. Versículo 15 ahora. Al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, note, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, que ya todo está aderezado, ¿no es cierto?, preparado, como lo dice el Salmo. Versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Aquí empiezan la feria de los que se empiezan a excusar, ¿eh? Porque para excusa nosotros somos mandados a hacer. ¿Ya? Versículo 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Versículo 20, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ponga atención, ve pronto, note la palabra pronto, esto es urgente, esto no es para mañana, pon las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a quienes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Versículo 22, y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Note el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Cristo. ¿Lo puedes entender? Con la ayuda del Espíritu Santo, comprender que el Señor decía, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuántas veces te ha tocado quizás predicar el Evangelio en las calles? Y la gente pasa, transita, y no hay ningún interés al Evangelio. La gente rehúsa. Cuando tú invitas a la asamblea, miles de excusas, ¿ah? Que no las vamos a detallar, que puede ser mucho calor en el verano, mucho frío en el invierno, que un dolor aquí, que un dolor allá. Excusas, hermano. Hay imponderables, por supuesto, a veces estamos muy enfermos, no se puede, a veces hay situaciones laborales imponderables que se entienden, por supuesto, pero cuando eso se transforma en un patrón de vida, eso es preocupante. Dicho muy de paso, cuando estamos desanimados, el despegarse de la comunión con los hermanos, se agudiza ese desánimo, no se supera, nos debemos unos a otros. Nos animamos mutuamente. Incluso le decía a una hermana, la comunión es como una medicina a nuestros huesos. A veces venimos achacosos y nos vamos contentos con la comunión de los santos y de la palabra de Dios. Entonces las excusas es algo que brota espontáneamente de parte nuestra. Siempre hay excusa. Ahora, solemnemente, la excusa ante la salvación Eso es totalmente severo, preocupante, es urgente. Por eso que dice, de pronto. Este llamado imperativo, como dice el versículo 21, le dice al siervo, ve pronto por las plazas y las calles y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Todos los que están privados de alguna, de una situación personal, limitado, a eso quería llegar, limitado, el Señor los llama para entender que nosotros, en otro tiempo también teníamos estas limitaciones en sentido espiritual. Ciegos, cojos, ¿no es cierto?, mancos, inhabilitados para hacer cualquier cosa. Así fuimos llamados. Pero aún así el hombre resiste la salvación. La Biblia dice que el hombre no quiere venir a la luz porque sus obras van a ser evidenciadas. Así lo dice el Señor. Esta es la condenación, dice el Señor. Esto es Juan 3. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas. Y para quedar tranquilas las conciencias, excusas. Es que me compré una hacienda, es que me compré una yunta de bueyes, es que tengo esto y esto otro. Excusas, delante de Dios nadie se puede excusar, hermanos. Y tú tienes que entender que tu relación personal es más allá de lo que le puede decir al hermano o la hermana. Tendrás que dar cuenta de eso. Por eso que está el tribunal de Cristo. Dicho de paso, todos los hombres, cuando digo hombre, digo mujer, todos resistimos la verdad, resistimos el evangelio. Por eso que el Señor tuvo que forzarnos a entrar. Note el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y esto es palabra, esto no es una interpretación, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Este lenguaje no es solamente exclusivo de este pasaje de Lucas 14. Nos estuvimos acordando de Lot. Los ángeles fueron a Sodoma, no fueron a ver qué estaba pasando. El Señor había determinado destruir Sodoma. Hoy día que se quiere reinterpretar eso y dicen que el juicio que cayó en Sodoma es por falta de hospitalidad de los sodomitas y de ninguna manera, dicen ellos, que es por la homosexualidad y la degeneración sexual que había ahí. Eso es mentira. Dios condenó esa ciudad por la degeneración que había ahí. Si los sodomitas querían violar, perdóneme que sea crudo, pero debo decirlo, querían violar inclusive a los ángeles que habían llegado ahí a la casa de Lot, si seguimos leyendo. Los ángeles fueron a redimir a un escogido que había ahí, si lo dice Pedro, el justo Lot. Y si usted pone en la plana ahí, en un papel, los méritos de Lot, no tenía ninguno. ¿Y sabe lo que tuvieron que hacer los ángeles? Usa la palabra en hebreo que traducido al español es asir, es tomar por la fuerza, es forzarlo a salir de Sodoma. Él no fue mejor que su esposa que se convirtió en sal. Si usted lee atentamente, porque ese es un estudio detallado, ve que Lot en un momento se queda contemplando la ciudad. Y ahí es cuando uno medita, ¿qué se quedó contemplando? La Biblia enseña, a la luz de lo que Cristo habla de Sodoma, era una ciudad terriblemente degenerada en lo espiritual, en lo moral, pero tremendamente próspera en la economía, en el comercio, ¿ya? Entonces quizás Lot se quedó viendo su hacienda, su parcela, ¿no es cierto?, su auto, vamos a hacer un lenguaje actual, se quedó viendo sus bienes, todo esto se va a quedar. Su corazón estaba dividido. ¿Y qué hizo el ángel? Lo arrastró, lo sacó por la fuerza. Es que quizás para ti es primera vez que te encuentras con este elemento de la salvación. Tú no querías venir a Cristo, tú no buscaste a Dios. Fue Él quien te buscó, fue Él quien te forzó hacia sí. ¿Sabe? El apóstol Pablo usa una palabra que es la palabra contreñir. ¿Ya? Somos contreñidos por el amor de Dios. Muchas veces nosotros leemos o escuchamos palabras y no nos damos el tiempo de investigar qué significa la palabra contreñir. Yo a veces he preguntado, ¿para ti qué es palabra contreñir? Contreñir significa aprisionar. Si uno se va a la etimología, es como quien lanza un lazo y te atrapa y te acarrea hacia sí. Es como aquel pastor, ¿no es cierto?, que trae a la abeja porfiada, que se va al peligro, ¿no es cierto?, con el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Ese cayado es como una especie de, ¿no es cierto?, como un ganchito donde toma la oveja y la acarrea, la contriñe, la fuerza a venir hacia su pastor, que es lo único que la puede cuidar. Y si sigue siendo porfiada, le quiebra la pata, la disciplina, y la pone en su cuello para llevarla todo el tiempo que sea necesario. Es que nosotros somos ovejas porfiadas, por hermano. Lo primero que debemos considerar es que nosotros fuimos arrastrados a entrar en esta esfera de salvación y convidados a la fuerza, el texto ahí lo enseña, a esta cena gloriosa de la cual vamos a ser nosotros privilegiados, asistentes, convidados. Mire, antes de terminar, busque por favor ahí en su Biblia Juan capítulo número 6. Ante esto hay mucho que agregar, pero creo en el Señor que se va aclarando. Esto que estamos estudiando, hermanos, solamente, si usted se fija, glorifica a Dios. Porque yo sé que su mente y la mía dicen, pero ¿cómo no hay ningún mérito mío? ¿Cómo eso me está quitando? Claro, porque nosotros queremos mérito. Uno dice, Cristo murió en la cruz, pero yo lo acepté. Yo lo escogí. Yo le abrí la puerta del corazón. El problema es que si el Señor no te da vida, como Lázaro, 4 días muerto, ese muerto no tiene posibilidad alguna de abrir nada. Lázaro ven fuera, ¿se acuerdan? Aquí están todos los conceptos que hemos estado estudiando. Mire, lea usted. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44. Evangelio de Juan 6, 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? No le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué podemos comentar? Primero, ninguno. No hay ninguna persona que lo pueda hacer. Como dice Pablo a los romanos, no hay ni siquiera uno, ¿ya? Si quieren en la casa después repase, les sugiero Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien sea justo, ni aún uno. Eso es muy importante. Y entre eso ninguno estás tú y estoy yo. Bien, eso es lo primero. Ninguno, miren lo que dice, usa el verbo poder, no usa el verbo querer. Ninguno quiere. Nosotros a veces predicamos el evangelio a alguien y le decimos, esta persona no quiere aceptar. No puede. Si el Señor no obra, ese individuo no puede, está muerto. La gloria es solamente para el Señor. Dice, ninguno puede venir a mí, a Cristo, está hablando Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra original significa literalmente, si usted la indaga en la etimología griega, significa literalmente si no lo arrastra, si no lo fuerza. En otras palabras, podríamos decir, ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo arrastra, no lo contriñe. No lo acarrea con ese lazo de amor o con ese cayado de amor. Nosotros fuimos acarreados, fuimos forzados a estar en esta cena. Este pasaje es maravilloso y si usted lo lee desde el principio, usted se da cuenta que aquí hay una multitud que lo único que quería eran las bendiciones. Si usted lee el capítulo 6 desde el versículo 1 en adelante, porque esto tiene un hilo conductor que termina en el versículo 59 prácticamente, usted se da cuenta que la multitud lo único que quería era las bendiciones del Señor y no la palabra del Señor, ¿ya? Que es lo mismo que se repite el día de hoy. En otras palabras, para ir terminando, nosotros fuimos arrastrados a entrar en la esfera de salvación, nuestra voluntad fue doblegada, nuestra idea, ¿no es cierto?, humana fue absolutamente anulada por la gracia de Dios y nosotros acudimos por una voluntad divina hacia Cristo Jesús. Nos trajo Él hacia sí mismo. Es una obra soberana de Dios. Por eso es que cuando vamos comprendiendo esto, glorificamos solamente al Señor. Vamos a terminar, vamos a Apocalipsis, hermano. Y terminamos el día de hoy este estudio largo de las siete iglesias de Asia Menor. Versículo 20, cenaré con él y él conmigo. La cena, la comunión, esta comunión estrecha para siempre jamás, una invitación a la cual hemos sido forzados a ir. Qué maravilloso, hermano. Creo que nos sentimos privilegiados de que el Señor nos haya forzado, porque uno dice, ¿qué vio en ti y qué vio en mí de importancia que cautivó su corazón para acarrearme a su cena? No sé si le toma el peso. Nada, hermanos. Es su amor, es el misterio de su amor. Es el misterio de esa elección soberana y de esa acción soberana digna de ser alabada por toda la eternidad, llena de gracia, llena de misericordia, que al más vil pecador ha invitado a su cena. ¿Sí? Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese que las bendiciones no terminan. Usted podría decir, ¿a qué se refiere con esto que venciere? Esto lo hemos repetido cada vez que terminamos un mensaje de Cristo a las siete iglesias, ¿sí? Lo dice a todos. Al que venciere. El ser vencedor, lo dice Romanos capítulo 8, es una prerrogativa de Dios imputada a nosotros. En él, dice el texto, somos más que vencedores. El que está en Cristo es un vencedor. Cuando dice el que venciere, se está refiriendo a los creyentes, no a los inconversos. Nosotros en Cristo ya somos vencedores. Pero ¿qué otro privilegio tenemos? No solamente estar en la cena del Señor, sino que el Señor, con esa victoria en Cristo Jesús, nos ha dado un puesto de privilegio en el futuro, hermanos. Nos ha sentado, o nos va a sentar, podríamos decir, en perspectiva nos va a sentar, pero ya en la práctica lo que logró Cristo es un hecho, en el trono de Dios. Y usted dice, ¿dónde dice eso? Avance un poquito y vemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 20, 4 dice, y vi tronos, noté, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Capítulo 20 de Apocalipsis menciona 6 veces la palabra 1000 años. Es que viene un reino de 1000 años, hermanos. Y en ese reino de 1000 años hay tronos en los cuales estarás sentado tú y estaré sentado yo. Por pura gracia. Un privilegio que uno dice ahora, ¿pero dónde? El apóstol Pablo también lo ratifica. Los que reciben facultad para juzgar somos nosotros, los que juzgaremos con Cristo Jesús, evidentemente con un cuerpo ya transformado. Apocalipsis, volvamos, 3:22. La clásica, y con esto termino, y con esto nos vamos, ¿no es cierto?, meditando en este largo estudio, la clásica frase de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es por un conocimiento intelectual, hermanos. No es por academia. Es por una obra sobrenatural de Dios cuando Él nos abrió el entendimiento, cuando nos dio vista para ver las cosas espirituales, para comprender las Escrituras, y cuando nos abrió nuestros oídos para comprender estas profundidades del Evangelio. Y escúcheme bien, esto es lo último, que solo glorifica al Señor. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte muchas gracias por este largo estudio que hemos tenido del mensaje de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, a las siete iglesias, y que nos habla del estado actual de la cristiandad, del sistema, del cual por pura gracia hemos sido también sacados, sin sentirnos mejores ni exclusivistas, al contrario. Nos preguntamos por qué nos has amado tanto, Señor. Te damos gracias porque son tantos los privilegios, el que tú hayas venido en Cristo Jesús, haya venido para poder rescatar estas ovejas de este redil entre ladrones y salteadores, para introducirnos a un nuevo rebaño con pastos tiernos y con abundancia. Y no solamente eso, sino que el hacernos morada de tu Santo Espíritu. Y aún más, el tener reservada ese lugar privilegiado para sentarnos a tu mesa en tu reino cuando Cristo regrese por segunda vez. ¡Qué gran privilegio! Es un tiempo, o será un tiempo, de gozo, de alegría, de bienaventuranza, porque estaremos sentados en esa mesa, en esos banquetes, disfrutando esos banquetes, ese pan y ese vino nuevo, porque Él nos ha querido invitar y convidar. A pesar de que en otro tiempo le ignorábamos, nos excusábamos, te damos gracias porque un día fuimos arrastrados y forzados. Gracias, Señor, porque fuimos doblegados por tu voluntad. Como dice el profeta Jeremías, me sedujiste y fui seducido. Una obra tuya, no nuestra, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.